tenemos al teléfono a Daniel Schoenwalder. Él es gerente de nutrición vegetal de Gleva. Daniel, buen día. Belisario Sarabia Olmos y Gonzalo Teruel te saludamos. ¿Cómo estamos?
Buen día, Belisario. Buen día, Gonzalo.
¿Le pegué al apellido o no le pegué al apellido?
Bastante bien.
Bastante bien. Dentro de lo posible, ¿eh? Un siete por lo menos. Es importante.
Me han dicho cada cosa en la vida, así que está perfecto.
Me imagino. Daniel, contame un poco. Bueno, Gleva tiene un portfolio más que posicionado. Pero también, además de estar posicionado, sobre todo acá en el norte, y creo, vos me dirás si sí o si no, pero mucho de la mano del tabaco acá en la zona del Valle del Lerma, pero además de estar posicionado, es un portfolio muy amplio que va desde lo fitosanitario, pero también están incursionando algo en el tema de biológicos, ¿así es o no?
A ver, yo soy parte de un grupo chileno, ANASAC, que la cultura es de la nutrición y protección vegetal en forma conjunta. Somos prácticamente las primeras empresas que tienen ese esquema armado en forma simultánea. Uh-huh. Los biológicos son lo nuevo, lo que se va acumulando, pero tenemos una historia bastante amplia y con una serie de productos muy, muy bien ubicados en distintas fases de los cultivos. Y la idea es contarles un poco, digamos, cómo son estos bioestimulantes, enmiendas, estos productos de nutrición específica, porque muchas veces se habla de ellos, se los aplica mal, entonces tienen mala prensa, por decirlo.
¿A qué se debe la mala prensa, Daniel?
Yo te diría que el tema son errores en el uso y en la expectativa. Ajá. Primero hay que entender que estos productos son un soporte, son un adicional. Se van orientando en distintas etapas del cultivo y ante distintas dificultades o distintas circunstancias que se van dando. Entonces, por ejemplo, tenemos dentro de los productos un grupo que son los bioestimulantes. ¿Los bioestimulantes qué serían? Son productos básicamente que son sustancias vegetales naturales. Sí, a veces vienen del reino animal, a veces son de síntesis, pero muy pocas, que tienen un efecto específico sobre la planta. Son sustancias que cumplen una función específica en la planta. Uh-huh. Cuando nosotros agregamos eso, estamos buscando una respuesta del lado de la planta. Entonces, ¿cómo la usamos? Muchas veces son, por ejemplo, estimulantes del crecimiento inicial. Ayudan a que se desarrolle la raíz, que se vaya desarrollando y estructurando la planta. Este grupo sería fundamental en el caso del tabaco en el trasplante.
Sí.
El trasplante es una fase donde el cultivo tiene una susceptibilidad muy fuerte. Lo sacamos de un entorno donde la planta está tranquila para meterle en otro que es el entorno primitivo.
Un golpe de estrés.
Tener muchos fertilizantes.
Sí, un golpe de estrés fuertísimo.
Correcto. Entonces, frente a ese estrés, una planta que vino bioestimulada ya desde el principio como plántula y es llevada a esa condición y se sigue bioestimulando, es una planta que está en mejores condiciones de soportar ese estrés.
Sí.
Después tenemos, por ejemplo, estreses muy fuertes en el entorno del desarrollo de la planta. Normalmente se dice que de un rendimiento potencial, si decimos que nosotros tenemos, por ejemplo, 4.000 kilos de soja, el rendimiento potencial de esa soja, si no hubiese estrés, si no hubiese condiciones ambientales que afectan ese rendimiento, podría llegar a 9.000 kilos. ¿Sí? Entonces nosotros estamos expresando un porcentaje de lo que la planta puede dar. En ese sentido, algunos bioestimulantes, su efecto sobre el ambiente abiótico se llama, que es el ambiente que está afectando la planta con efectos sobre los cuales no tenemos condiciones para controlarlos, salvo el riego. Entonces ahí nosotros con bioestimulantes podemos ayudar a desestresar esa planta. Ahora, cuando nosotros queremos estresar esa planta, si lo vamos a aplicar el día que la planta está estresada, ya es tarde. Entonces, volviendo a la idea histórica, ¿por qué tienen mala prensa? Es porque no lo sabemos aplicar. Porque son normalmente tratamientos que son relativamente caros y los aplicamos a media dosis, los aplicamos en momentos que no son los ideales para la aplicación y no se llega a obtener resultados óptimos, optimizar resultados. Bien. Entonces es preferible consultar, hablar muy bien con técnicos y hacer los tratamientos en el momento adecuado.
Este tipo de productos ustedes lo tienen para cultivos como tabaco, como también para extensivos, ¿o no?
Sí, totalmente. Y extensivos también. Pero el problema de los extensivos es la oportunidad de aplicación y el costo.
Más complicado por los costos.
Pero tiene una efectividad que es excelente cuando uno los hace de una manera metódica. ¿Y qué es lo que estamos tratando? Estos productos están hace 20 años. Lo que estamos tratando es de ubicarlos en el momento adecuado, de la forma adecuada, con planteos específicos que sirvan para que eso se manifieste. Hoy, por ejemplo, tenemos, si vamos a un cultivo extensivo, que las aplicaciones de herbicidas generan fitotoxicidad. O tenemos problemas de fitotoxicidad porque quedan residuos de herbicida en suelo. Entonces, frente a ese tipo de tratamientos, un bioestimulante es una herramienta muy útil. Lo mismo cuando hay granizo. El granizo básicamente lo que hace es corta las hojas de la planta, ¿no? Supongamos una planta joven, previa floración. Cae un granizo y esa planta se queda más chica. Normalmente la planta transpira y al transpirar genera como una succión y absorbe agua y nutrientes del suelo. Cuando yo tengo un granizo, lo que está pasando es que la planta no se nutre más, porque al no tener ese flujo de transpiración no se genera ese flujo de succión, de chupar agua del suelo,
y queda petiza
y se queda ahí. Entonces, con el bioestimulante, ¿yo qué hago? Ayudo a regenerar esa hoja, y cuando se regenera esa hoja, vuelve a chupar del suelo y ahí se restablece el desarrollo. Con una ventaja, que en ese momento yo tengo ya un nivel de raíces que es muy bueno.
Bien. Daniel, ¿es lo mismo un bioestimulante que un fitorregulador?
A ver, algunos fitorreguladores cumplen una función equivalente a la de un bioestimulante, ¿sí? Por ejemplo, un fitorregulador es algo que regula el crecimiento de la planta. Yo tengo algunas hormonas que ayudan a crecer raíz. Entonces, esa hormona es un fitorregulador sobre esas raíces. Forma parte de un bioestimulante. Ahora, cuando yo lo que quiero es adecuar la altura de la planta o regular floración, cosas por el estilo, que manejando un fitorregulador. Es una sustancia que en sí, por su composición, como es un producto natural que actúa sobre la planta y ejerce una función, se podría llamar bioestimulante. Pero como tiene una acción específica, lo diferenciamos. Es otra cosa.
Ustedes ahí tienen uno que es tifón. ¿Cómo se usa? ¿En qué cultivos lo usan? ¿Y cómo es la aplicación? O sea, ¿para qué? ¿En qué momento es la aplicación?
A ver, por ejemplo, el tifón es un producto de las hormonas. Tenemos hormonas de crecimiento y hormonas de senescencia, o sea, del ocaso de la planta. Cuando una planta tiene una hoja que se seca y se cae, es porque una hormona actuó y determinó que ese proceso sucediera. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo estoy usando bioestimulantes, estoy echando sustancias que de alguna manera retardan el efecto de esa hormona y preservo la hoja verde por más tiempo. ¿Por qué? Porque en algún momento me interesa acumular rendimiento. La hoja verde es la pantalla que absorbe sol, energía, y transforma eso en rendimiento. pero hay momentos donde a mí lo que me interesa es que la planta se muera de una manera homogénea, que vaya entregándose gradualmente, lentamente, cosa que puedo hacer con un herbicida, pero que hecho con un producto natural propio de la planta tiene consecuencias distintas. Entonces el tifón es un promotor del etileno, que es una de las hormonas finales que tiene que ver con el secado de la planta. Que logro secar una hoja de tabaco de una manera homogénea para que pueda realizar una cosecha mecánica, por ejemplo.
Bien.
Que logro, cuando el tomate está verde, darle ese toque de color para que se pueda mandar un tomate así, cargar un poco en el mercado y sacar unos pesos más.
Daniel, como bien decías vos, esto, bueno, lógicamente por ahí no es que tenga mala prensa, pero por ahí no está del todo, necesita mucho know-how por atrás. ¿Cómo trabajan eso ustedes desde Gleva? ¿Lo trabajan a través de los técnicos? ¿Cómo lo van llevando?
Es un trabajo artesanal y normalmente lo que tratamos es de encontrar distribuidores que tengan una afinidad con el tema, que entiendan esto, estas necesidades, y a partir de esa unión de una necesidad, dar una respuesta y mantener un contacto que ha sido muy fluido para poder dar soluciones efectivas.
Bien. Estuve viendo también, bueno, el tema, y quedándome un poco en el tema del tabaco, punto 70, un insecticida para, entre otras cosas, el gusano, particularmente el gusano minador del tabaco. Tengo entendido que también tiene aplicación en la parte hortícola.
Es una droga histórica que Gleva prácticamente fue el primer post-patent, si eso, porque en el mercado hay empresas que son las líderes, que registran los productos y después las post-patent, que son las que lo desarrollan.
Exactamente.
En el caso del imidacloprid, Gleva es la empresa que primero desarrolló el imidacloprid en Argentina, o sea que tiene una historia, una trayectoria importante. Entonces, esta droga, que es una droga que ya tiene muchísimos años de uso y tiene varias presentaciones y múltiples posibilidades de uso.
Bien. ¿Hay resistencia a este tipo de productos o no?
La resistencia es algo general que es imposible de evitar. En la medida que vamos usando con más frecuencia los mismos productos, vamos generando algún mecanismo natural que hace que la plaga, sea una maleza, sea un hongo o sea un insecto, tenga individuos que por una condición, que es una mutación, digamos, un individuo distinto, se salve. Ese individuo que se salva tiene la posibilidad de generar nuevas generaciones que se siguen salvando, y en la medida que yo sigo usando el mismo producto siempre, voy a tener problemas de resistencia, porque hago que esa población chiquitita, que fue un individuo de casualidad, porque fue el enano del grupo, por decirlo de alguna manera, y se salvó, se preserve. Por eso es fundamental, tanto en herbicidas como fungicidas, insecticidas, cambiar y rotar productos teniendo en cuenta los modos de acción. Por eso es fundamental que en la etiqueta de los productos, ¿sí?, cuando uno lee el marbete, sí, en todos los casos hay arriba una identificación donde se habla de un grupo, tanto en herbicidas, insecticidas, fungicidas, a qué grupo pertenece según una clasificación internacional. Entonces es muy importante poder tener conciencia y mirar, porque a veces uno cambia de marca porque son dos marcas de distinta procedencia, o a veces uno cambia de principio activo, pero si son del mismo grupo va a pasar lo mismo. Entonces la resistencia, la única forma de atenuarla es siendo muy consciente con qué producto se usa.
Ustedes, dentro de lo que es el portfolio de Gleva, ¿tienen esta posibilidad de decir, bueno, me cambio de principio activo, me cambio de grupo para poder ir rotando para poder ir rotando y, bueno, evitar lógicamente la resistencia?
A ver, ¿qué tenemos? Es un portafolio amplio. A veces uno quisiera tener más posibilidades, pero hay productos, por ejemplo, que están todavía bajo patente. Entonces no se puede tener todo. Pero digamos, lo que sí tiene Gleba es una cartera donde está incorporando en los últimos 2 años, en los próximos 2 años tendremos como 20 incorporaciones de producto en total, entre herbicidas, fungicidas, insecticidas, o sea, vamos incorporando productos nuevos para dar opciones y alternativas nuevas al mercado.
Si me tuvieras que decir cuál es el fuerte de Gleba en el NOA, ¿podrías?
Yo diría que es la trayectoria.
Ajá, más allá de los productos.
Los productos, todos los, digamos que no somos los únicos que tenemos los productos se van evolucionando y más o menos muchos vamos teniendo los mismos productos. Pero cuando uno tiene una historia de responsabilidad, servicio, Gleba es una empresa que tiene formulación propia, o sea, mucho de lo hacemos en nuestra planta, con laboratorios y control de calidad eficientes. Entonces llevan a que el productor conoce, reconoce una marca y ahí es por eso yo lo resumo en trayectoria.
Te voy a sacar del tema, o sea, no te voy a sacar del tema, te voy a meter en un tema que no es exactamente el tuyo, pero seguramente algo nos podrás ayudar. La semana pasada conversamos acá en el programa sobre el tema de la alerta por el tema de encefalomielitis equina. Y bueno, Gleba, dentro de lo que es su amplio portfolio, tiene algunos insecticidas que tienen que ver con el control de los mosquitos, o sea, el vector de lo que es la encefalomielitis equina. O sea, que te llevo de la nutrición vegetal a que me tires un chivo, porque necesitamos un poco saber sobre ese tema. ¿Con qué se puede contar para el control dentro de los predios de los mosquitos?
A ver, es muy difícil, es un tema específico. O sea, Gleba tiene una división que es sanidad ambiental, domis sanitarios, sí, que se maneja de manera independiente. Yo lo que te puedo contar es de mi historia como agrónomo. Es muy difícil y requiere de un manejo específico con un profesional adecuado, porque los productos que uno tiene que aplicar y con las frecuencias que uno tiene que aplicar en el campo son productos que lo que tienen es un alto volteo. Cualquier producto que tiene volteo tiene un efecto muy específico, contundente, pero que dura poco tiempo.
Ajá.
Que requiere aplicaciones periódicas. Entonces hay que conocer los hábitos del mosquito para determinar el momento de aplicación y los momentos de reaplicación, como la frecuencia. Y a su vez tomar en cuenta la toxicidad propia de estos productos, porque normalmente los productos que tienen este poder de volteo no son tan específicos y afectan a los animales de sangre caliente, digamos, también.
También.
Entonces, ¿cómo dosificar para no afectar?
Bien. En ese sentido, también se puede contar con el respaldo técnico de Gleba.
Totalmente, está la línea de Gleba Ambiental que está capacitada al respecto. Pero también se requiere, digamos, el soporte de la línea veterinaria que nosotros no tenemos aquí en lo que son las consideraciones desde el punto de vista del animal, ¿no?
Del equino, ya.
Claro.
Daniel, para despedirte, ¿referentes de Gleba en la región, en la zona?
Referentes de Gleba son muchos, son tantos años que son muchos. Yo diría que el principal es la familia Subirana.
Ajá.
Ellos son los agentes de Gleba en el norte y son, cuando hablo de trayectoria, lo mejor que Subirana y Vale.
Bien. Daniel,
te agradezco. Una red de distribuidores importante, ¿no? Pero no se puede hacer nombre uno sí, uno no. Por eso lo subirán en la fuente.
La referencia. Daniel, te agradecemos mucho la entrevista.
Bueno, que tengan buen día.
Gracias.